Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de septiembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es aspectos económicos de la migración de talentos, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Telésforo Ramírez García. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Y del maestro Huberto Salgado. Bienvenidos ambos al programa.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Telésforo Ramírez García es catedrático CONACYT en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Estudios de Población por el Colegio de México y maestro en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte. A lo largo de su trayectoria laboral, se ha desempeñado como profesor y entre 2011 y 2013 fue director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación giran en torno a la migración interna e internacional, remesas, familia y envejecimiento demográfico. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el artículo de evaluación del trabajo de posgraduados en México y su relación con la migración internacional, el caso de los profesionistas en ciencia y tecnología, en coautoría con Fernando Lozano Asensio y Luciana Gandini. Huberto Salgado es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el Posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos, en el Instituto de Investigaciones Económicas, y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de migración. Muy bien, los días 21 y 22 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el séptimo Seminario Internacional Migración en los Albores del Siglo XXI. Este evento académico es coordinado por las doctoras Ana María Aragonés Castañer y Camelia Tigau. El tema central de este año del seminario es Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México. Para hablarnos entonces de tan importante seminario que cumple ya 7 años de realizarse de manera ininterrumpida, nos acompañan dos de los participantes del seminario, a quienes ya he presentado hace un momento y a quienes pido nos digan los datos relevantes del evento, es decir, cuál es el objetivo del seminario, cómo está estructurado, quiénes participan, a quiénes está dirigido y en qué horario se realizará. Por favor, Huberto.
Bueno, pues muchas gracias. Aquí me gustaría aclarar todos estos tópicos relacionados con el seminario. Pues yo he colaborado de manera muy directa con las coordinadoras del evento. Y pues básicamente el objetivo central del seminario es el debate teórico y empírico de las investigaciones en curso de diversos especialistas en el tema de la migración calificada, pero sobre todo centrándonos en la importancia que ha adquirido el fenómeno de la migración calificada, puesto que hemos detectado que el periodo posterior a la reciente crisis económica mundial, nos percatamos que el fenómeno comenzó a crecer de manera impresionante, ¿no? Quizá a niveles nunca antes visto. Uh-huh. Y pues ahí sostenemos una hipótesis de que se está consolidando una especie de nuevo patrón migratorio, ¿no? Este nuevo patrón migratorio, digamos, es alimentado por la intensificación de las economías desarrolladas a profundizar aún más la economía del conocimiento, es decir, generar valor a partir de la gestión y creación de conocimientos, innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, la idea de fondo de llevar a cabo este impulso, este estímulo a la economía del conocimiento, es bajo la premisa de que estas economías pretenden mantener tasas de crecimiento económico sostenidas, ¿no?, a mediano o largo plazo, con la finalidad de pues reducir esos embates adversos, ¿no?, de esta reciente crisis económica. Pero bueno, no les va a ser tan sencillo, porque hemos detectado que estas economías desarrolladas, la mayoría de ellas tiene problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, problemas demográficos de envejecimiento poblacional que pues no les permite tener todo un stock de trabajadores altamente calificados, y pues la migración calificada se vuelve en una salida de corto plazo.
Necesaria, ¿no?, para el fenómeno,
sí. Necesaria, totalmente. Entonces, a nosotros se nos hace muy relevante llevar a cabo la discusión de este fenómeno, la problemática, y pues lo que pretendemos con el seminario es tratar de tener esta retroalimentación con el público asistente con la finalidad de desarrollar propuestas de política específicamente para el caso de la migración mexicana altamente calificada. Y pues bueno, permíteme hablarte un poco de la estructura del seminario. Estamos planteando 2 mesas magistrales por día y 2 mesas de discusión por día. En total van a ser 4 mesas de discusión con temas muy, muy interesantes. Por ejemplo, te comento, en la primera mesa vamos a vincular este nexo entre el enfoque demográfico que existe y cómo se vincula con estos procesos de migración calificada, puesto que gran parte de las economías desarrolladas y sobre todo en el continente europeo pues están padeciendo severamente de un envejecimiento poblacional y esta generación de los baby boomers, que a inicios de este siglo ha comenzado ya a entrar en etapas o en edades de jubilación, ¿no?, de los trabajadores. Entonces, se nos hace un tema muy relevante estudiar estas vinculaciones y las implicaciones, ¿no?, que tiene el factor demográfico dentro del fenómeno. Y pues bueno, otra mesa que es sumamente interesante es la que va a abordar las políticas de retorno para la migración calificada. Aquí esto lo vamos a realizar bajo un enfoque comparativo entre México y Ecuador. ¿Por qué? Porque son dos posturas que podríamos decir que están hasta contrapuestas, ¿no? En el caso de México, desde 1991 se han implementado políticas de repatriación de migrantes altamente calificados, pero todas estas han recaído sobre CONACYT, ¿no? Exclusivamente CONACYT es el que ha llevado la mayor parte de estos esfuerzos. Y por el otro lado tenemos el caso ecuatoriano, que es muy interesante, pues ahí bajo el esquema del buen vivir, bajo la administración del presidente Rafael Correa, pues se ha desarrollado todo un esquema y conjunto de programas intersectoriales entre diversas secretarías y organismos públicos para tratar de llevar a cabo esta repatriación. Y hay programas que son muy interesantes, ¿no?, para estudiar, por ejemplo, el plan de retorno para maestros ecuatorianos, que se desarrolla, por ejemplo, conjuntamente entre la Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio de Educación, o sea, con la finalidad de abrir plazas y atraer a esos maestros que están en el extranjero y que contribuyan, ¿no?, con en la formación de los estudiantes.
Muy interesante postura,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Entonces, es un fenómeno que es muy interesante de analizar. Y pues bueno, otra mesa es el vínculo entre el sector educativo y la inserción laboral en México, que creemos es uno de los problemas estructurales que padece estos jóvenes estudiantes o recién graduados, ¿no? La dificultad de hallar un empleo, sobre todo que pues tristemente en México tenemos que el dato de la tasa de desempleo pues es superior, ¿no?, en estos jóvenes con mayores niveles de educación respecto a otros grupos. Y la última mesa pues va a abordar el enfoque de la perspectiva empresarial sobre la diáspora. Aquí tenemos la participación del doctor Mauricio Dávila, que lo que vamos a analizar aquí son las experiencias de estos jóvenes talentos en el extranjero, cómo es que han logrado fundar y gestionar corporaciones o empresas y digamos los retos a los que se enfrentaron para hacerlo, ¿no? Todo esto con la teniendo en mente de posibles propuestas de política económica para nuestro país. Y de entre los participantes, pues bueno, la lista es extensa, me llevaría un muy buen ratito hablando de todos ellos, pero te puedo hablar de los ponentes magistrales, ¿no? Vamos a contar con la participación de la doctora Carla Tamagno del Instituto de Migración y Desarrollo de la Región Andina y la doctora Rosa Emilia Bermúdez de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Como ya te comentaba, pues este enfoque de la visión del sur del fenómeno nos interesa mucho, esta propuesta, sí, de políticas,
sí, sí.
Y ellas las van a abordar de manera magistral. Y pues bueno, también vamos a tener la participación del doctor Rodolfo Tuirán, que es un experto reconocido en el tema, y nos va a acompañar también la doctora Julia Tagüeña, que es la directora junta de desarrollo científico del CONACYT, y pues nos tendrá al tanto de los últimos datos y proyectos que está implementando CONACYT, ¿no? Sobre a quién está dirigido, pues la invitación se extiende al público en general interesado en el tema, y también participan como asistentes académicos y estudiantes, lo cual le ha dado una calidad muy valiosa a la retroalimentación que obtenemos de todos nuestros asistentes para la discusión de nuestros temas, ¿no? Y pues bueno, en el horario usted la fecha ya la comentó, 21 y 22 de septiembre de 9 a 3 de la tarde en nuestro Instituto de Investigaciones.
Muchas gracias, Huberto. Pues es muy interesante, realmente muy interesante el contenido. Me parece que van a tener mucho éxito.
Sí, sí, gracias.
¿Desde cuándo y cómo se desarrolla la competencia mundial por los talentos, doctor Telésforo?
Híjole, yo creo que el tema en sí de la migración calificada es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Todos los países, todas las naciones se han formado a través de las migraciones. Las migraciones han jugado un papel súper importante, y dentro de estos grupos, ¿no?, de migrantes, siempre han existido diferentes tipos de personajes que los conforman, ¿no? Entre ellos, pues evidentemente, migrantes calificados, llámese enfermera, llámese médico, llámese maestro, llámese otro tipo de profesionistas, ¿no? Entonces creo que pues es un tema que está y ha estado siempre presente, ¿no?, dentro de las movilizaciones poblacionales, pero sin embargo, bueno, ha adquirido sus booms, ¿no?, el tema dentro de la agenda política, de la agenda de la investigación, ¿no? En los 60s, por ejemplo, toda esa cuestión de la discusión de la fuga de cerebros llamada, ¿no?, el uh-huh, famoso
Drain Brain,
¿no?, que decía, bueno, que se iban, ¿no?, estos cerebros hacia otros países y que representaron una pérdida para el país de origen versus, sí, una ganancia para el país de destino. Bueno, desde entonces hay toda una literatura, ¿no?, toda una investigación sobre estos talentos, ¿no? Bueno, sin embargo, digamos que a partir de la década del 90 el fenómeno ha adquirido gran importancia numérica, no solo a nivel de algunos países, sino a nivel mundial, y ya lo comentaba Roberto, ¿no? Es un fenómeno que responde múltiples factores económicos, políticos y sociales.
Es cierto, sí.
Pero que sin lugar a dudas, algunos de los más importantes para mí tiene que ver, por ejemplo, toda esta cuestión económica, ¿no? Toda esta transición de la economía de la manufactura, ¿no?, a la economía del conocimiento, es un factor que que ha impactado mucho en el incremento de los flujos de personas calificadas, ya sea del sur a norte y ahora también de sur a sur, ¿no? O del norte a sur, porque ya no es solamente una migración que va especialmente de los países más pobres a los más ricos, sino que ya es también entre países ricos y de países ricos o más desarrollados hacia países más pobres o con menor nivel de desarrollo. Creo que el caso más relevante, y lo acabamos de ver justo con la actual crisis económica, es España, ¿no? España, que sí, ha sido un país de inmigración para muchos sudamericanos, ¿no? Incluso, bueno, México poco, pero ahora los españoles están llegando, ¿no? a los países donde en un momento tuvieron sus colonias en América del Sur, y bueno, no son cualquier tipo de migrantes, ¿no? Son personas con un nivel de calificación alto, ¿no? Que están buscando, ¿no? Puestos de trabajo ad hoc con su formación profesional. Entonces yo creo que este boom de la migración calificada nuevamente empieza a cobrar importancia de los 90s. En el caso de México es sumamente notorio, ¿no? Las tasas de crecimiento medio, digamos, anual de la población calificada, entendida como aquella población que tiene algún título universitario concluido o algún posgrado o otra especialidad, se incrementaron notablemente. Te voy a decir que del 90 al 2000, la tasa de crecimiento de los que se van fue alrededor del 8%. Y esta tasa de crecimiento fue todavía más alta en el caso de las mujeres, que fue de 11% en esa década versus del 7% entre los hombres. Estamos viendo que hay una migración calificada aparte con un rostro o una característica femenina, ¿no? Okay. Si bien en la siguiente década, que fue 2000-2010, la migración sigue creciendo, ¿no? Sigue habiendo mucha migración calificada, como ya lo dijo Humberto, hubo por ahí, digamos, un poco de descenso, precisamente también por esta cuestión de la crisis, pero se sigue manteniendo con niveles pues muy, muy altos, ¿no? Los últimos datos, digamos, que he procesado sobre la migración calificada de mexicanos a Estados Unidos, nos revelan, por ejemplo, que el stock de población mexicana que reside en ese país cuenta, es alrededor de los 640 mil personas, con al menos un título universitario, ¿no?
Altísimo, sí. Sí, y sí, como decías, es un fenómeno nuevo. Nuevo, vamos, más reciente, y sí, impulsado, como ya lo decía al principio Berto, por esta crisis que se desata, vamos, que se vuelve sistémica desde los años 80, pero que ha agudizado de 2008 a la fecha. Entonces, esto ha producido esos cambios, ese nuevo patrón de migración a que te referías, efectivamente, Huberto. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuáles son, a juicio de ustedes, los talentos más buscados? Es decir, ¿de qué ramas del conocimiento resultan ser más atractivos en el exterior? Sí, Huberto.
Pues mira, como hace un momento comentábamos, ¿no? La profundización de la economía del conocimiento, pues lo que busca finalmente es la generación de innovaciones en las ciencias y tecnologías,
sí,
con la finalidad de mantener una ventaja competitiva para estos países desarrollados respecto al resto del mundo. Y se ha visto un importante crecimiento en la movilidad laboral, por ejemplo, de profesiones que provienen de las áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿no? Lo que se conoce como las STEAMs,
sí,
o en inglés los STEAMs,
uh-huh,
y que conforman una buena parte de las demandas de este tipo de trabajadores. Y por ejemplo, para brindarte algunas cifras en torno a la alta demanda que existe en este tipo de ocupaciones, citamos el caso de los Estados Unidos, que de acuerdo con el estudio de Bogdan de 2014, es la economía destacada como principal receptora de migrantes altamente calificados a nivel mundial.
Sí, sí.
Y pues de acuerdo con los datos del National Science Foundation, de un organismo norteamericano, entre 2003 y 2013, el número total de tan solo de ingenieros y científicos migrantes que llegaron a este país pasó de 3.4 millones a 5 puntos, es decir, casi,
sí,
un incremento de cerca de los 2 millones, ¿no?
Uh-huh.
De este monto, el 63% ya había conseguido la ciudadanía, el 22% eran residentes permanentes y solo un 15% tenía las visas temporales, y el mayor flujo o componente de este grupo provenía principalmente de Asia. Estas profesiones que se relacionan con los ETIM o los STEAM pues tienen una alta demanda, pero también hay otras profesiones que son altamente demandadas, sobre todo en Europa, ¿no? Como uh-huh, es el hecho de la demanda de doctores y enfermeras, ¿no? A consecuencia de este envejecimiento de sus poblaciones, pues se busca gente que pueda cubrir las necesidades en los servicios del sector salud y en atención a la población de la tercera edad. Entonces, se dan, por ejemplo, los casos de la migración de doctores africanos al Reino Unido o de las enfermeras filipinas hacia el Reino Unido, ¿no? Entonces, digamos que estas serían las profesiones más demandadas bajo este nuevo patrón migratorio.
Sí, yo creo que, yo coincido con Humberto, creo que tiene que ver también con el momento económico, ¿no? ¿Qué tipo de mano de obra necesito, ¿no? Ya lo señalaban ahorita también en esta cuestión de que se incrementó la migración calificada a raíz de la crisis, ¿no? Creo,
sí,
que ese es un rasgo característico que distingue al patrón migratorio mexicano, ¿no? Un flujo que no se ha detenido a pasar de la crisis, ¿no? Que siguió, pero es un flujo distinto al pasado, ¿no? Ahora es un flujo mucho más compuesto por personas con documentos, ya sea con visas, etcétera.
Sí, documentados.
Es más documentado y más calificado. O sea, uh-huh, ese flujo no se detuvo tiene que ver con esta demanda de esos nuevos talentos, ¿no? En el caso de la mano de obra calificada mexicana radicada en Estados Unidos, la composición de este stock, digamos que alrededor de un 30%, de estos mexicanos con algún título universitario o posgrado son personas que estudiaron alguna carrera relacionada con la administración, las finanzas o los negocios. Luego están aquellos que estudiaron alguna ingeniería, que representa alrededor del 18% más o menos. Y otras dos ramas del conocimiento o profesionistas dentro de la rama del conocimiento que también está creciendo mucho y que es importante son aquellos relacionados con profesionistas en educación, y aquellos también profesionistas en ciencias económicas y sociales. Son como que los dos más o menos como alrededor del 10%, 11%, estas dos representan esas dos categorías de profesionistas en Estados Unidos. Pero bueno, también están los médicos mexicanos, que también tienen una participación importante, y bueno, otros profesionistas mexicanos, ¿no?
Exacto. Sí, es muy notable, en verdad, el flujo de profesionistas mexicanos hacia Estados Unidos, mucho más que en otras etapas. Como tú decías, cambió el tipo de migrante. Pasó de ser aquel que va, todavía los hay, ¿no?, que van al campo directamente dedicados al sector agrícola, a los profesionistas. Y este ha sido un cambio, yo diría, radical en la última década. Y sí, efectivamente, ya lo señalaba Huberto, la falta de oportunidades en la economía mexicana ha malanzado propiamente a todas estas personas a buscar nuevos horizontes en los Estados Unidos. Y han sido, de alguna manera, bien recibidos, ¿no? Hay un par de preguntas aquí que nos llegó del público. Don Agustín Mondragón felicita a los invitados y al programa.
Muchas gracias.
Dice,
gracias.
El sistema económico internacional, para no sacrificar al verdadero responsable de la economía mexicana, sacrificó a su reina. Bueno, está bien. Sí. Es muy agudo.
Don Agustín. Pero bueno, le entendemos el mensaje.
Interesante, ¿no? Sí, claro.
Aquí Rafael Alba felicita al programa y a los invitados, dice, no sé, ¿cómo se logrará que se apliquen impuestos a los contrabandistas y a las prostitutas? Es un tema un poquito diferente a lo que estamos abordando aquí, pero claro. Sin embargo, si tienen una opinión.
Pues en este sentido, refiriéndome a la pregunta
de don Agustín Mondragón. Es una reflexión.
Es una reflexión que es muy interesante y que bueno, de hecho, por eso estamos planteando una mesa, ¿no?, de comparación entre dos políticas totalmente distintas, ¿no?, como es toda esta serie de políticas que se están instrumentando en el Ecuador bajo el marco del buen vivir, ¿no?, que pues se pone por delante a la población y a las necesidades de la población más que pues la estabilidad macro y los preceptos, ¿no?, de la que sigue muy bien la economía ortodoxa, ¿no?, al pie de la letra de la economía mexicana. Y por eso es que nos interesa ver desde otros enfoques un mismo problema, ¿no? ¿Qué soluciones se le pueden dar a ese mismo problema? Y pues estamos ante la posibilidad nosotros como ciudadanos de presionar para que surjan los cambios, ¿no? Tal como dice.
Y sí, realmente mucho más, de un modo mucho más positivo, como claro. En el caso del buen vivir, tiene un sentido mucho más, más comprometido por parte del Estado, ¿no?
Exacto.
En esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Dentro de este seminario tengo entendido que se hablará acerca de los aspectos de la migración, bueno, calificada, específicamente calificada. ¿Cuáles son estos?
Bueno, Huberto, tomo la palabra.
Sí.
Pues si bien, como ya mencionaba el doctor Telésforo, este tema no es nuevo, ¿no? La migración calificada ya ha surgido. Digamos, los primeros debates surgieron como entre la década del 50-60 sobre la preocupación de esta pérdida de población con altos niveles educativos. Y pues bueno, ya para 1963 la Sociedad Real Británica pues ya estaba definiendo uno de los conceptos más escuchados en todos los medios, ¿no? Que es la famosa fuga de cerebro, ¿no?
Uh-huh.
Que bueno, ahora se le ha modificado un poco y porque sonaba muy feo de cerebro, ¿no? Como que solo importa el cerebro.
Y fuga, ¿no?
Y fuga, exacto. Entonces se le ha modificado y un poco como fuga de talentos. Pero bueno, esta definición consideraba, por ejemplo, el éxodo de los científicos británicos hacia los Estados Unidos y las repercusiones que tendría sobre la economía británica. Y el concepto pues fue retomado por los medios, la academia, en fin, y lo emplearon como de uso común para referirse al desplazamiento de académicos y profesionistas de países menos desarrollados hacia países más desarrollados. Es decir, se da una pérdida de capital humano, ¿no?, en estos países expulsores. Y pues bueno, las discusiones sobre el tema de la migración calificada se fueron desarrollando a medida que se logró, se gestó un enfoque distinto, ¿no?, a la fuga de cerebros, porque consideraban que no era del todo negativo el impacto de que la población altamente educada se desplazara hacia más allá de las fronteras. Por ejemplo, citaban el caso de las economías del sudeste asiático, ¿no? Corea del Sur, Singapur o incluso China, que en las décadas de los 60s, 80s implementaron todo un conjunto de políticas económicas que implicaba el hecho de que mandaran a sus jóvenes talentos a prepararse en las mejores instituciones de Occidente. Y a la par estos gobiernos iban realizando importantes inversiones en infraestructura, en centros de investigación, universidades, etcétera, para que cuando estos jóvenes talentos se calificaran, regresaran al país a aplicar esos conocimientos y a potenciarlos, ¿no? Y que esto pudiese contribuir con el desarrollo económico del país, por lo que surge este concepto que se le ha denominado como más bien circulación de talentos, ¿no? Y ahí pues existe, ¿no?, el debate, ¿no?, si en realidad este tipo de desplazamientos representan una pérdida para el país o representan
una preparación, ¿verdad?
Exacto, una ganancia, sí, que sea
del tipo de digamos de la estrategia china, que es mandarlos a prepararse y luego los recuperan.
Exactamente.
Es decir, incluso yo creo que está planteado así en la recuperación. Vayan, pero regresa.
Exactamente, aquí hay condiciones de infraestructura para que se puedan ocupar. Porque no es simplemente ofrecer becas, ve y prepárate al extranjero y cuando regreses acá, pues bueno, está un mercado laboral muy complicado para estos jóvenes talentos y pues que muchas veces pues ya no regresan, ¿no? O se van a un tercer país buscando una oportunidad. Y pues bueno, este debate ha generado otro tipo de conceptos, ¿no? Como es el concepto de la diáspora, que habla de la existencia de una comunidad dispersa por el mundo, ¿no?, que mantiene cierto vínculo con el país de origen sin intenciones de regresar, pero que se da una transferencia de conocimientos, ¿no?, que también pudiese llegar a contribuir con el desarrollo. Bueno, estas visiones son muy promovidas, por ejemplo, por organismos internacionales como el Banco Mundial, pues le quita un poquito ahí la carga, ¿no?, del desarrollo al Estado y pues, avienta ahí un poco a los migrantes, ¿no? Entonces, dentro de todos estos conceptos también tenemos uno que es muy interesante y lo ha abordado el doctor Telésforo y el doctor Lozano, que es el desperdicio de talento, ¿no? Que es el caso donde no hay ganancia para ningún lado de la ecuación, es decir, el país expulsor pierde capital humano, pero este migrante altamente calificado, cuando llega al país de desarrollo, no se ocupa en trabajos que requieren su nivel de formación, ¿no?, sino que se ubica por debajo de ese nivel formativo y entonces se desperdicia, no se aprovecha al 100% todas sus capacidades y habilidades, ¿no? Entonces, pues no sé si el doctor quiere agregar algo.
Bueno, por favor. Creo que, bueno, también ha habido una transición, una evolución en cómo se han ido abordando las investigaciones sobre migración calificada. Yo creo que estos son dos conceptos, podemos decir, dos abordajes teóricos de los cuales también se ha analizado la mano de obra inmigrante. Y bueno, esta cuestión del famoso devaluación o desperdicio de cerebros, bueno, pues tiene que ver con toda esa cuestión de que hay muchos inmigrantes que llegan a los países de destino con títulos universitarios, ¿no?, y que llegan a un país donde de repente no son válidos, ¿no?, porque no estudiaron ahí, porque tienen que regularizarse, porque pues tienen que cumplir con cierto conocimiento del mercado laboral donde van a entrar. Entonces, por tanto, pues no logran insertarse en una ocupación ad hoc con su nivel de formación y área del conocimiento. Entonces, digamos que en la literatura se ha nombrado a este fenómeno como una devaluación, un de-skilling famoso en inglés, ¿no? Uh-huh. O un famoso brain waste, que es desperdicio de cerebros. Pero bueno, en este fenómeno lo que hemos encontrado es que no solamente es, por ejemplo, esta cuestión del no reconocimiento, validación de los títulos, sino que también influyen otros factores, ¿no? Por ejemplo, el manejo del idioma del país de destino, ¿no?
Exacto.
Que es algo que sucede mucho en el caso de los mexicanos, que de repente, pues tienen el nivel de formación, los que no estudiaron, por ejemplo, en Estados Unidos, que van directamente desde México, y que el idioma se convierte en un obstáculo para poder insertarse en una ocupación ad hoc, ¿no? Con el título y el campo de formación. Y bueno, está otra también cuestión que tiene que ver con toda esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? Que bueno, si eres o no eres residente, si eres o no ciudadano, pues también tienes ciertas limitaciones para acceder a cierto tipo de ocupaciones, ¿no?
Ciertamente.
Y evidentemente un factor que han encontrado distintos estudios en el mundo, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en otros países europeos como Reino Unido, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con un factor discriminatorio también, ¿no? En cierto sentido.
Sí, claro.
Tiene que ver con el lugar de procedencia, ¿no? Uh-huh. El color de piel, la raza, el credo, que también son factores que directa e indirectamente también influyen en este famoso fenómeno de lo que es el desperdicio. Uh-huh. O la devaluación de talentos, ¿no?
Uh-huh. Bien interesante eso, porque sí, efectivamente, eso viene a ser un sector de población bien distinto del talento bien ubicado al que no se puede aprovechar por todos los elementos que has mencionado, efectivamente, ¿no? ¿Cuál es, en su opinión, en torno a lo expresado por el presidente de la República a propósito de uno de los ejes fundamentales de su cuarto informe de gobierno, que tiene que ver con la responsabilidad global, y en donde advierte que para alcanzar este objetivo, su administración está trabajando en cuatro frentes, que consisten en fortalecer la presencia de México en el mundo, a fin de generar pues, oportunidades para los mexicanos, participar activamente y comprometidamente frente a los desafíos globales, protegiendo a los mexicanos en el exterior e implementando una política migratoria diseñada para garantizar flujos migratorios seguros y ordenados. ¿Cómo ven esto?
Híjole, creo que, perdón, es un tema realmente que necesitaríamos, para abordarles una respuesta muy completa o acabada a la pregunta, si tenemos, pues sí, tendríamos que sentarnos a discutir muchos varios aspectos, pero lo más relacionado con el tema migratorio, yo creo, uh-huh, en mi opinión, desde mi punto de vista como exfuncionario del sector público que fue en algún momento de la Dirección de Estudios Económicos y Migración Internacional del CONAPO, uh-huh, creo que es ese sexenio en el cual se le ha dado realmente poca atención o ha habido realmente un acercamiento del gobierno mexicano con la población migrante. Yo creo que para a mi punto de vista el tema migratorio ha estado muy ausente, ¿no?, a lo largo de este gobierno, ¿no? Evidentemente el gobierno mexicano tiene una responsabilidad enorme con su diáspora, ¿no? Con claro, la población que por distintos motivos, calificada o no calificada, se fue algún día de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades laborales, ¿no? Que si bien ahora el flujo migratorio en México y Estados Unidos se ha disminuido por toda una cuestión de factores, ¿no? Ya sea el reforzamiento fronterizo, ya sea la crisis económica de 2008, la cuestión de la violencia en estas ciudades fronterizas por donde antes cruzaban los migrantes, etcétera, pues allá están, ¿no? Y México tiene que velar por esa población que no se fue por gusto, ¿no? Mucho menos no se fue.
Definitivamente.
Se fue por una cuestión de necesidad mucho. Uh-huh. Entonces, hay toda un reto para el gobierno, más allá de crear consulados, más allá de establecer reuniones, ¿no? Se tiene que desplegar toda una estrategia, ¿no?, para estos connacionales. En el sentido de la diáspora calificada, ya lo comentamos, es un tema del seminario, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión, creo que es indispensable y necesario, ¿no?, desde este concepto de la circulación de talentos, de cómo, bueno, no ver la migración como una migración calificada como una cuestión de pérdidas o ganancias, sino cómo ambos países emisor y receptor pueden beneficiarte de esa migración calificada. Y en ese sentido es necesario un contacto con esta diáspora, ¿no? Un contacto en el cual puedan cooperar, que no se le caiga la responsabilidad solamente a los migrantes, ¿no? Sino que haya, pues...
La intervención de los gobiernos.
La intervención de los gobiernos, ¿no?
Es esto, ¿no? No nada más así ver pasar, ¿no? Sino realmente intervenir.
Y yo creo que ese es un reto que todavía tiene, sí, claro, una tarea pendiente en la agenda del gobierno mexicano. En la cuestión de la seguridad de los flujos ordenados, seguros, pues ahora toda la cuestión de la migración irregular, ¿no?, o la migración de tránsito por México constituye otro reto en materia de política pública, en materia de política pues entre países vecinos, ¿no? Y yo creo que tampoco se ha avanzado mucho en ese aspecto, ¿no? Yo creo que el plan de desarrollo sí lo menciona, sí está el tema migratorio, pero yo creo que no se ha hecho lo que está todavía ahí, ¿no?
Y yo creo que no se ha hecho nada, en
exacto,
verdad, ¿no?
Coincido. Sí, no me atrevo a decirlo,
francamente,
pero bueno,
nada. Sí, sí, sí. Y bueno, que se mencione ahora a la altura del cuarto informe, bueno, exacto, podría quedar a nivel de también de papeles, de promesas. Ojalá que no, porque sí, es muy necesario, claro, hoy como nunca, siento yo, con ciertas amenazas por parte de Estados Unidos, de observarlo con cuidado.
Mira, yo creo que, por ejemplo, una cuestión que deberían, sobre todo, tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de estas políticas antiinmigrantes, ¿no? Fóbicas, ¿no? Sí. Que afecten a toda una comunidad de mexicanos, alrededor de 12 millones de mexicanos nacidos en México, radicados en Estados Unidos, que están allá y que están, vienes afectados por toda esta cuestión. Ahora, con Donald Trump, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos viendo
los mexicanos? Puso el dedo en la llaga horriblemente, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, claro. Vamos a un puente musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno,
yo no sé. ¿Tú qué piensas? ¿Es cierto que los profesionales mexicanos en Estados Unidos cuentan con mayores posibilidades de trabajar en el área que se desarrollaron los estudios?
Hay investigaciones muy interesantes específicamente sí. sobre el tema, ¿no? De los Ajá. mexicanos calificados en los Estados Unidos. Bueno, aquí está el doctor Telésforo, que es uno de los referentes en el tema, que ha trabajado con el doctor Lozano, es otro referente nacional, y la doctora Luciana Gandini. Han desarrollado una serie de investigaciones en este sentido, y pues bueno, lo que se puede observar en estos trabajos es que en realidad lo que ocurre es ahí más bien como un desperdicio de talento, un de-skilling, ¿no? Buena parte de los mexicanos que marchan a los Estados Unidos en busca de una oportunidad acaban trabajando, ¿no? En otras ocupaciones por debajo de sus requerimientos.
En subempleos,
pues en sí. subempleos, totalmente. De hecho, pues yo tengo ahí un familiar que es una prima mía que es contadora y pues al no encontrar oportunidades laborales aquí en el país, se fue a trabajar de niñera en esta empresa de au pair, ¿no? Uh-huh. Una ocupación que nada tiene que ver con su formación, pero pues aquí el doctor nos puede aclarar.
Sí, más. Yo creo que hay que matizar un poquito esto, ¿no? Uh-huh. Si hay, evidentemente, lo que hemos encontrado nosotros en nuestras investigaciones aplicando análisis estadística descriptiva, estadística inferencial, es que en comparación con México, o sea, de quedarte en México a residir en Estados Unidos, tienes mucho más probabilidades de insertarte, por ejemplo, en una ocupación altamente calificada, ¿no? Con uh-huh. tu grado, con tu nivel, con tu área de formación versus México, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos por todas las cuestiones y factores que hay detrás. Pero bueno, como dice Ubeldo, bueno, hay una parte que, como ya también comenté, por distintos factores, no logra insertarse, ¿no?
Sí.
Es como todo, pero creo que en términos de posibilidades, sí brinda el mercado de profesionistas estadounidense, el mercado laboral de profesionistas estadounidense sí brinda mucho más oportunidades que el mercado de profesionistas mexicano, el cual, digamos, desde mi punto de vista, lo que hemos revisado, pues tiene una gran oferta de nuevos profesionistas a los cuales no ha logrado, ¿no?, absorber uh-huh. en los últimos años.
Y sí, los captan de tal manera que ya no regresan. Esos son los más difíciles de regresar, los que quedan ubicadísimos ya.
Exacto, en lo los que exitosos. Eso,
sí. Uh-huh. Y creo que, bueno, hasta donde sé yo la información, es que no son pocos, sobre todo de esos que son verdaderos talentos en lo suyo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Estados Unidos no se aguanta las ganas, se quedan con ellos, ¿no? Como es de otros países también, ¿no?
Claro.
Alemanes, asiáticos, etcétera.
India, bueno. China, principalmente, sí. ¿no? Todos los ingenieros indios claro. y
los
chinos.
Los hindúes, por ejemplo.
Participación
¿no?
sí,
impresionante.
Mucho, sí, sí es cierto.
En la economía norteamericana.
Bien.
Y pues bueno, en el caso mexicano, pues ahí está el doctor Molina, ¿no?
Premio Exacto. Nobel. No hay claro. muchos, ¿no? Sobre todo los ingenieros mexicanos. Sí, tienen un pues un mercado muy importante en Estados Unidos porque son muy requeridos, ¿no? Son muy capaces y aparte súper trabajadores. Yo creo que después de los asiáticos son los mexicanos los que más dedican al trabajo, horas de trabajo, ¿no?
Sí, es cierto. Sí, y eso sí, ¿no? Definitivamente aquí en México hay muy poco mercado para los ingenieros. Es increíble. Yo platicaba con ingenieros y decían, es que bueno, no hay.
No hay trabajo.
Ay, es increíble. Bueno, es que también la industria de la construcción y de otras áreas, ¿no?
Claro,
está muy deprimido. Ay, qué pena, mejor no hablamos de eso. Hilda de San Román los felicita y felicita al programa.
Gracias.
Dice, es una tragedia para los países que se han quedado sin personas calificadas por este problema de migración, como también en Siria pasa que los científicos uh-huh. se han ido a Estados Unidos. Pues sí, ni modo quedarse allá que lo bombarden, ¿verdad? No se entiende por qué no hay un programa de repatriación de toda esa gente talentosa trabajando fuera de nuestro país. No esperemos a que alguien más defienda a los nuestros. Pues sí, ¿verdad?
Exacto. Bueno, aquí me gustaría comentar un poco sobre sí. estas migraciones de Siria, porque justo ahora con la doctora Aragonés estamos analizando, por ejemplo, el caso de la migración calificada que se dirige hacia la región de los países nórdicos, ¿no? Y
sí.
sobre todo hablando de la crisis de migración que está viviendo Europa, ¿no? Con estos contingentes de gente que proviene principalmente de Siria, buscando asilo, ¿no? En estos países europeos. Sí. Y bueno, estos países nórdicos destacan por ser muy humanistas, sobre todo el caso de Suecia, ¿no? Que ahí las cuotas de admisión de refugiados son muy superiores a las del resto de Europa. Y pues se han percatado de algo muy positivo, ¿no? Que de estos migrantes científicos sirios, buena parte de estos refugiados tienen elevados niveles educativos. Y de hecho el gobierno sueco está implementando un programa para tratar de insertarlos de manera rápida a la economía sueca. Pero ahí, a diferencia de otros países, por ejemplo, como los Estados Unidos, en Suecia se preocupan mucho por la integración a la sociedad. Entonces, el requisito fundamental para que puedan tener acceso al mercado laboral estos refugiados sirios, a pesar de que son altamente calificados, es la exigencia de aprender el lenguaje sueco. ¿No? Uh-huh. Esa es la primera exigencia para que se puedan integrar bueno, completamente normal, claro. A la sociedad sueca. Entonces, okay. Es un proyecto interesante.
Sí, sí es. ¿Querías agregar algo?
Pues yo creo que justo hay que recordarles al público, a tu público, que este es un tema que se va a discutir en el seminario, ¿no?
Sí, muy bien.
Hay muchas iniciativas por parte de CONACYT, pero yo me cuestionaría que, bueno, yo voy a participar con un tema precisamente sobre el retorno de migrantes calificados a México. Y yo lanzaré dos preguntas, ¿no? Realmente hay una política, el gobierno mexicano tiene una política de contacto, de retorno de esa mano de obra calificada, y la otra sería, ¿retórnalos para qué? Hay programas donde los van a insertar, hay las oportunidades laborales, entonces creo que, pues invítalos, ¿no? El tema del seminario, es un tema parte del seminario y que, sin lugar a dudas, las aportaciones con otros colegas va a ser muy enriquecedor y bueno, pues... Que asistan, ¿no?
Claro.
Que vayan, sí, que asistan. Sandra Ortiz también los felicita mucho. Dice que si pueden ustedes dar un correo electrónico. Huberto.
Ah, claro, pues bueno, a mí me pueden contactar a mi correo electrónico es hubertosalgado@comunidad.unam.mx. Así tal cual, todo en minúsculas. De hecho, pues pueden ahí buscarme en la página del posgrado de economía, ¿no? Sí. Para contactarme. Y pues bueno, el doctor Telésforo,
yo creo que con el correo que acabas de dar podemos contactarnos ahí, ponernos en contacto con la gente interesada. O sea, tiene, ¿no? Bueno. Se requiere un dato, una cifra, o platicar más sobre el tema, pues con este correo, ¿no?
Claro.
Sí, muy bien. Está servida la señorita Sandra Ortiz. Bueno, aquí digo, vamos a hablar sobre lo mismo. ¿Qué tan alto es el porcentaje de talento mexicano que recibe su formación en nuestro país, pero que radica en los Estados Unidos de América? ¿Y cuáles son las áreas de trabajo en las que por lo regular sucede este fenómeno con mayor frecuencia?
Okay. Bueno, retomando esta pregunta, hemos comentado algo a lo largo del programa.
Sí.
Las últimas estimaciones que hemos realizado, considerando el lugar de formación del país, una aproximación indirecta en función de las variables que tienen las fuentes de información que utilizamos, que estimamos más o menos que en 2013, con fuentes de datos de 2013, alrededor del 60% de los mexicanos con algún título de licenciatura o posgrado, radicados en Estados Unidos, había obtenido su título o formación profesional en México. Es decir, era pues la mayoría, 6 de cada 10, ¿no? Y el 40% había estudiado en el extranjero. No sabemos si en Estados Unidos o en otro país, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Te digo, y bueno, respecto a las áreas del conocimiento en las que se formaron, digamos, los profesionistas que más migran o bien hacen algún estudio en Estados Unidos y ya se quedan, etcétera.
O que son más aceptados.
O que son más aceptados. Primero tiene que ver con esta cuestión, ya como señalamos, estos famosos profesionistas en los STEM, ¿no? Que son ciencia, tecnología, matemáticas e ingenierías, ¿no? En el caso de México, reitero, un 17% de ese stock en 2014 eran ingenieros electrónicos, ingenieros en computación, ingenieros en informática, ingenieros en muchas áreas, ¿no? Pero te digo, un 30%, alrededor del 30%, tiene que ver mucho con estos profesionistas formados en administración, en negocios y en finanzas, que desde el punto de vista de la migración calificada constituye una beta de investigación. ¿Quiénes son estos administradores, estos pues empresarios, ¿no? Esta diáspora mexicana que está en Estados Unidos. ¿Y cómo podría contribuir al desarrollo de México? ¿O cómo podrían vincularse para colaborar con México, ¿no?
Esta es la cosa, ¿no? Sí, sí, yo, esa era la, bueno, una pregunta que les tenía. ¿Cómo es el nivel económico de los profesionales mexicanos que radican en nuestro país en comparación con los que se encuentran en Estados Unidos de América en estos momentos? Porque podría ir vinculado con lo que decías hace un momento, ¿no? Sí, tienen mucho más éxito allá que aquí. Es decir, su nivel económico allá es mejor que el de aquí.
Híjole, yo creo que es por mucho, ¿no?
Mucho mejor.
Sí, mucho mejor. Yo creo que ese es precisamente el factor salarial, las diferencias salariales entre países. Es uno de los, otro de los factores que influyen en esta migración calificada a nivel mundial, ¿no? La gente hace un cálculo, ¿no? Racional de qué me conviene más, seguir aquí o emigrar, ¿no? Donde tenga las oportunidades ya para desarrollar un proyecto de investigación, las instalaciones correctas, ¿no? Los fondos, ¿no? Claro. O quedarme aquí, ¿no? Nosotros lo que encontramos que era que la brecha salarial es impresionante, ¿no? De hecho, sí. En la investigación no sabíamos si atrevernos a señalarla por lo abismal que es. Entonces lo que hicimos fue homologar el salario promedio anual en dólares, ¿no? En México y en Estados Unidos, y comparar por distintas ramas del conocimiento el grupo en total. Y bueno, si un mexicano profesionista con licenciatura o posgrado ganaba en promedio alrededor de $11,000 al año, en Estados Unidos ganaba alrededor de $50,000.
Entonces, es una diferencia astral, ¿verdad?
Sí, bien influyen los costos, el estilo de vida, pero bueno, sí hay una diferencia enorme, ¿no? Y en las oportunidades para desarrollarte, para implementar, y sobre todo innovación, ¿no? Sus proyectos de investigación, la docencia, etcétera, creo que hay mucho más mercado. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de México, revisamos nosotros para poder hacer ese análisis, cómo estaba la oferta de profesionales en México, cómo estaba el mercado laboral de profesionistas. Y hay una sobreoferta que no corresponde con la
necesidad. Sí, no, es una pena lo que pasa, ¿no? Sencillamente, bueno, uno lo ve con sus egresados, ¿no? Yo estoy sacando gente del doctorado que, a ver, no encuentra su ubicación. Es increíble lo que está pasando. Entonces, realmente el patrón de migración actual tiene mucho que ver, sí, con la situación de donde sale el migrante.
Es un factor que influye.
El factor más fuerte, ¿no? Porque incluso para aceptar ser subempleado en otra parte, ¿no? Porque la cosa es, bueno, o sobrevives, ¿no? Pues, ¿cómo?
Sí. Exacto.
Eso es muy, muy delicado, porque en esto sí, y volveríamos a decirlo, los gobiernos tienen esa obligación, enorme obligación, de hacerse cargo de sus talentos.
Exacto.
Porque, oye, aquí le está costando al país
su
formación, y allá va y bueno, lo aprovechan precioso, y bueno, lo aprovechan en el sentido que no lo tienen que formar, e incluso son nuevos investigadores allá, muy valiosos, ¿no?
Entonces,
dice Hilda de San Román, la UNAM está asesorando a mexicanos que han emigrado a Milwaukee en la realización de proyectos de hortalizas con sustentabilidad. ¿Por qué no traer a esa gente y realizar los proyectos en México? Pues bueno, aquí todos nos lo preguntamos, sí, ¿por qué, claro, no? Y es muy necesario, sería muy importante, sobre todo para el sector agrícola, en este momento, traer a esa gente. Pero es una falta
de visión, ¿no? De repente, ¿no? Pero ahí lo recalco nuevamente, la necesidad que tiene el gobierno mexicano, ¿no? De acercarse a esa diáspora que ahora radica en el extranjero y ver cómo, bueno, ambos se pueden beneficiar, tanto los migrantes calificados como pueden contribuir ellos al desarrollo de su nación, porque si tú haces y platicas con ellos, hay un sentimiento, un cariño, exacto, una identidad con su México, ¿no? Que de repente, pues, dicen, sí, bueno, estoy acá porque no tuve las oportunidades, por X o Y razón, pero que en su momento me gustaría regresar y contribuir. Así como tú lo dices, el ejemplo de esos ingenieros, está el ejemplo de los otros profesionistas que bien pudieran incluso contribuir a la formación de nuevos profesionistas e investigadores en México, no sé, a través de estancias de investigación, de dar un curso aquí a la distancia, pero que se tiene que ver, pensar en esa forma política, ¿no?
Es cierto.
Sí, de hecho, el Estado mexicano, a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, ha impulsado estas redes globales de talentos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Pero pues que no ha pasado más allá de hacer reuniones o congresos para hablar sobre las experiencias, pero no, o sea, no hay una propuesta de proyecto de investigación en México, en concreto, ¿no? Uh-huh. En concreto, que eso sería muy benéfico para el desarrollo científico.
Yo creo que para llegar a hacer propuestas y ofertas se requiere sobre todo el financiamiento.
Exactamente.
Y eso es de lo que carece supinamente este país.
Exacto.
Es una pena terrible, pero eso sucede, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé, les agradezco muchísimo que hayan asistido para hablarnos sobre este tema, que no deja de ser muy, muy importante, que no se le tome como que, bueno, la fuga de talentos, y pues sí pasa porque aquí no se les da oportunidad. No solamente es eso, es que hay un, como dices tú, un nuevo patrón, claro, de migración que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, las oportunidades tienen, bueno, son las que toma el que va y, bueno, migra por necesidad, ¿no? Uh-huh, pero también el retorno, ver por el retorno. Yo creo que este patrón debe ser bien instrumentado en una estrategia bien armada por una política pública, hombre, ultra necesaria en este país, ¿no? Ay, pues los felicito mucho por su bueno, es que tenemos otras llamadas aquí. Bueno, lo voy a decir porque tenemos creo que un minutito. Estela Velasco felicita a los invitados, dice, a los recién graduados en medicina veterinaria en la UNAM, algunos profesores les recomiendan trabajar en el extranjero. Pues ¿qué opinan?
Ahora sí que aquí donde están las oportunidades, claro, ¿no? Y bueno, ya reiterando, pues que vayan al seminario, ¿no? Hay muchos temas de discusión,
aristas, sí,
que
sí,
si son temas generales, bien, ya en la discusión y en la presentación de los resultados de las investigaciones, ahí salen a relucir. Y pues muchísimas gracias por la invitación y por invitarnos, invitar al público,
¿no? Bueno,
y difundir el evento, ¿no? Para, sí, que asistan y pues sí le
¿cuándo son? Vamos a repetir, en los días
21 y 22 de
21
septiembre.
21 y 22 de septiembre en el Instituto de Investigaciones, exacto, Económicas. Ahí los esperamos de más o menos de 9 a 3,
a 3,
¿no?
De 9 a 3 de la tarde.
Exacto. Ahí, bueno, pues esa es la invitación y a ustedes de veras realmente les agradezco su presencia. Le agradezco a la gente que nos escucha y que se interesa y escribe y habla. Muchas gracias. Bien,
gracias.
Estuve en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la colaboración y la producción, Araceli Martínez. En la producción y realización, Santiago Hernández Jiménez. Coordina y conduce Irma Manrique, una servidora, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana.
Igualmente para ti.
Igualmente.
Gracias,
igualmente.
Nuevamente.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.